y el que lo adora debe de adorarlo en espíritu y en verdad. Y para lograr esa comunión es necesario confesar nuestros pecados a Dios Padre en la intimidad de nuestra alma. Eso se hace utilizando 1 Juan 1:9, uno de los versículos que se encuentra en la Biblia que tiene que ver con ese tema. Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Vamos a hacer eso, entonces le damos inicio a esta fase de nuestra adoración. Nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto ante sus ojos. Estamos en el estudio de Juan, estamos en el capítulo número 25. Hemos hecho una pauta en medio de este versículo para aclarar y para entrar en la doctrina de las muertes. La doctrina de la muerte es una doctrina muy, muy importante en la vida cristiana, porque nos deja saber las diferencias que hay en las diferentes muertes que se hablan en la Biblia. Hay 8 categorías diferentes de muerte en la Biblia. La diferencia que existe entre una muerte y otra muerte causa problemas con el discernimiento de la palabra de Dios. Si no entendemos estas muertes diferentes, vamos a aplicar una muerte a una situación que no le corresponde. Por eso es tan importante. Entonces vamos primero que todo a llegar al versículo donde hicimos la partida, para que no se nos olvide que estamos estudiando a Juan y que de ahí saltamos a ver esta doctrina tan importante. Comenzando con Juan 5:15, dice lo siguiente: el hombre fue y declaró a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en el sábado. Pero Jesús les respondió: mi padre hasta ahora trabaja, también yo trabajo. Por esta razón los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que se llamaba a Dios su propio padre, haciéndose igual a Dios. Ya hemos visto que en el griego ha utilizado 5 verbos diferentes que lo hacen igual al padre. El mismo verbo que utiliza con el padre lo utiliza para su misma persona, y esto era una señal inconfundible a los judíos de que él estaba haciéndose igual que el padre. En realidad le está diciendo: yo soy Dios y yo les estoy hablando a ustedes, pero ustedes no me hacen caso. Entonces, por esa razón lo buscaba matar. Por eso respondió Jesús y les decía: de cierto les digo que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, eso también hace el Hijo de igual manera. Aquí estamos viendo los verbos que están saliendo dentro de esta disertación que le hace nuestro Señor Jesucristo. Porque el Padre ama al Hijo y muestra todas las cosas que Él mismo hace, y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que ustedes se van a asombrar. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, también el Hijo da vida a los que quiere. Aquí estamos viendo que la vida que da el Padre también la da el Hijo. Está haciéndose igual al Padre. Entonces, porque el Padre no juzga a nadie, sino el juicio se lo dio a su Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Ya vemos que al Padre nadie viene si no es por el Hijo. Si no es por el Hijo, nadie puede entrar al trono del cielo. De cierto les digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Ya vemos que esta vida eterna es pasar de la muerte, una de las 8 muertes que hay en la Biblia, que es la muerte espiritual, a la vida eterna. Entonces, ¿por qué? Porque hay un nacimiento espiritual instantáneo. Nosotros tenemos que recordarnos que Jesucristo es el Hijo físico de Dios en su humanidad. O sea, que es el Hijo de la semilla de la mujer y de la semilla preparada especialmente por el Espíritu Santo para que pudiera nacer el Señor Jesucristo. O sea, que nuestro Señor Jesucristo en su humanidad es el Hijo físico de Dios, y en su deidad es Dios Hijo. Nosotros somos hijos espirituales, no somos hijos carnales. La carne se queda aquí. Nosotros no nos vamos a llevar la carne. La carne está contaminada con la naturaleza pecaminosa humana. Entonces, continúa diciendo: de cierto les digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. El tal no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Aquí vemos una de las muertes. Esta muerte de la que pasa es de la muerte espiritual a vida espiritual. En el versículo 25, que es en el cual comenzamos nuestro estudio, dice: de cierto les digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyes vivirán. Hace hincapié de nuevo en la muerte espiritual para llegar a la vida espiritual, y solamente se hace de una sola manera, creyendo en el Señor Jesucristo. Entonces eso nos trajo a la doctrina de las muertes, en las cuales hay 8. Ya hemos visto detalladamente las primeras 6, que son las siguientes: la muerte espiritual de la raza humana. Nosotros sabemos que nosotros llegamos a condenación, no por los pecados que hemos cometido nosotros personalmente, porque esos pecados todos fueron imputados a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. En otras palabras, en el momento que nosotros nacimos físicamente, nosotros morimos espiritualmente. Fuimos imputados el pecado original de Adán. Es la muerte que causa el pecado original de Adán que nos condena a todos nosotros. Ninguno de nosotros había hecho nada al nacer para no tener esa vida espiritual, pero fuimos condenados porque el padre de la familia, la cabeza real de la raza humana, es Adán. Y eso nos lo deja saber Romanos 5:12. Vamos a ir a Romanos 5:12 para ver ese versículo, porque habla directamente del pecado original que condena a la raza humana. No nos condena a nosotros nuestros pecados personales, de nuevo, porque todos esos pecados personales fueron imputados a Dios y juzgados. Antes de que nosotros naciéramos, ya todos esos pecados habían sido imputados a Dios. Antes de que nosotros naciéramos, una vez que nosotros nacemos, ya entramos en ese plan de Dios en el tiempo que vivimos aquí en la tierra. Entonces tenemos una condenación que viene directamente del pecado original de Adán. Vamos entonces a Romanos 5:12, donde vamos a ver esta parte. Romanos 5:12 dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ese hombre es Adán, el pecado entero entró en el mundo, y por el pecado la muerte, una vez que nosotros tenemos los genes, cada uno de nosotros, si tenemos un padre humano, cada uno de nosotros tenemos los genes de Adán, y con esos genes tenemos la naturaleza pecaminosa humana, imputada genéticamente a nuestro cuerpo. En el momento de nuestro nacimiento hay una imputación judicial que viene del cielo directamente, viene del Padre, y es el pecado original de Adán imputado a la naturaleza pecaminosa humana. Y por eso dice: así como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Aquí está nuestra muerte. Esta es una de las muertes de la Biblia, y es la primera que estamos dirigiéndonos, que es la muerte espiritual. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿qué significa esto? Que todos nosotros venimos del hombre, todos nosotros pecamos automáticamente en el momento de nacer. Nosotros somos hijos de la desobediencia. Todos nosotros somos hijos de la desobediencia de Adán. Todos nosotros estuvimos muertos en el momento que nacimos. Ya vemos que el incrédulo que rechaza la palabra de Dios, que rechaza el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no es que va a ser condenado en ese momento. Ese hombre ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado, ¿por qué? Porque ese hombre no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya ha sido condenado porque este hombre nació con la naturaleza pecaminosa humana. Entonces los pecados que nosotros hacemos no son contados a nosotros, porque ya nuestro Señor Jesucristo los pagó en la cruz, y esos pecados ya han sido justificados. Este es el motivo por el cual existe la segunda muerte. La segunda muerte, que todavía no la hemos visto, la vamos a ver en breves minutos, es la muerte que tiene la persona que no cree en Jesucristo. ¿Qué es lo que sucede con el incrédulo? Cuando va al juicio final, ¿es juzgado por sus pecados? De ninguna manera. Se abre el libro de las obras y es juzgado de acuerdo con sus obras, no con sus pecados. ¿Por qué? Porque sus pecados no fueron imputados a él, sus pecados fueron imputados a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Todos sus pecados, y todos esos pecados fueron juzgados en la cruz. Lo único que tiene que hacer el hombre es aceptar la muerte eficaz de nuestro Señor Jesucristo en la cruz para tener la salvación. Entonces ese hombre va a ser juzgado por sus obras en el juicio final, y va a encontrarse fallo. ¿Por qué? Porque ese hombre no tiene la rectitud de Dios, ese hombre no ha sido justificado. Rechazó el bien divino, que es el bien de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, la obra divina de nuestro Señor Jesucristo, y se para ante los ojos de Dios por sus propias obras, por las obras de bien humano. Estas obras de bien humano carecen la virtud de Dios, carecen la esencia de Dios, carecen todo lo que es Dios. O sea, si carece todo lo que es Dios, no puede estar con Dios, no puede tener vida eterna. Entonces esa persona es condenada al fuego eterno desde ese momento. Aquí tenemos gráficamente de esta manera. Aquí está el hombre. Ya hemos visto nosotros que Dios tiene un plan de tres fases para la vida del cristiano. La fase número uno, Él quiere que todo el mundo se salve y nadie llegue a la perdición. Para eso viene el Hijo, a salvarnos. La segunda parte es la vida del cristiano en la tierra, que se hace a través de la plenitud del Espíritu Santo. Nosotros debemos caminar como Jesucristo caminó en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo siempre estuvo lleno del Espíritu Santo. No hubo un segundo que él se saliera de la plenitud del Espíritu Santo, porque vino a hacer la voluntad de Dios y nunca pecó. Jamás pecó nuestro Señor Jesucristo. Y la tercera fase es la vida eterna, que la tenemos en el mismo momento que creemos en el Señor Jesucristo. La vida eterna no viene a nosotros en el momento de nuestra muerte. La vida eterna viene a nosotros en el mismo segundo en que nosotros creímos en el Señor Jesucristo y nacimos espiritualmente. Espiritualmente nadie nos puede arrebatar de las manos de Dios. Romanos 8:38-39 nos dice: porque estoy convencido de que ni la vida ni la muerte, toda esa cantidad de cosas que dice Romanos 8:38 tiene que ver con la seguridad eterna que nosotros tenemos en el momento de nacer. ¿Por qué? Porque los pecados de nosotros no son imputados a nosotros, los pecados son imputados a Dios, y eso nos los deja saber claramente la palabra de Dios. Todos nacemos en el mercado de esclavos de pecados. Satanás es el impostor número uno. A todo lo que hace Dios lo imita a él. Él también tiene un plan de tres fases. La fase número uno es evitar que cualquier persona llegue al conocimiento de la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hace eso a través de las obras buenas, a través de la religión, a través de los sistemas cósmicos. Y hace lo posible para que la persona no nazca espiritualmente. Ya sabemos que nosotros somos una nueva criatura en el momento que creemos en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros aquí adentro tenemos alma y cuerpo, pero somos espiritualmente muertos. En el mismo momento que creemos en el Señor Jesucristo, pasamos de muerte. Esta es la muerte espiritual. El primer círculo es la muerte espiritual. El segundo círculo es la muerte cósmica. Muerte cósmica quiere decir que nosotros estamos en pecado, estamos desagradando a Dios. Y el tercero es la segunda muerte. La segunda muerte es la condenación eterna. Y nosotros entramos a la segunda muerte, las personas que no creen en el Señor Jesucristo, no por sus pecados, por sus obras, porque rechazaron al Dios Todopoderoso. El que rechaza a nuestro Señor Jesucristo va a condenación. Entonces el plan de Satanás es de la siguiente manera. La fase número uno es evitar que todo el mundo, que cualquier persona crea en el Señor Jesucristo. Y esto se tiene que ver con el incrédulo. La segunda fase es solamente para el creyente. La fase número dos es para el creyente, y él hace lo posible a través de un sistema de arrogancias y de odio de mantener a la persona, en vez de estar llena del Espíritu Santo, caminando como nuestro Señor Jesucristo caminó, mantenerlo en el sistema de Satanás. Tenemos tres enemigos en el mundo. Son los siguientes: el mundo, con sus cosas maravillosas que tiene, con los viajes, con las mujeres, con todo lo simpático que hay aquí, con el trabajo, puede ser trabajo, porque la gente está tan metida en las cosas del mundo que echan a un lado las cosas de Dios. El segundo es la carne, la naturaleza pecaminosa humana, nos incita a pecar y a desobedecer a Dios. Y tercero, Satanás y su organización. Este es Satanás y su organización en la segunda fase. Todo eso nos enajena de Dios y nos pone en pecado. El que dice que no tiene pecado hace de Dios un mentiroso y la verdad de Dios no está en él. Dice 1 Juan 1:8. Vayan a 1 Juan 1:8 para que vean lo que dice de eso. Es hipocresía pensar que la persona va a dejar de pecar. Peca con la mente la persona. 1 Juan 1:8. Vamos a verlo de una vez. 1 Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Aquí hay una ilusión fuerte en el griego. Quiere decir que nosotros nos estamos engañando, creyendo que estamos manteniendo por nuestras propias obras la obra de Dios. Lo que da Dios lo mantiene Dios. Dios no necesita de nadie para mantener lo suyo. Recuérdense que la obra de salvación depende de qué y quién es Jesucristo, no de qué y quién somos nosotros. Nosotros somos irremisiblemente pecaminosos, todos nosotros, como trapo de inmundicia nuestras obras rectas, dice la palabra de Dios. Y la verdad no está en nosotros. Aquella persona que dice que no peca o trata de estar en el no pecado, esa persona está diciendo que Dios es un mentiroso. En 1:10 nos dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa humana que nos incita a pecar. Ahora, cuando Dios nos saca de la muerte espiritual a la vida espiritual, nosotros entramos a conocer lo que es la muerte retroactiva, la segunda muerte que vimos nosotros que estamos estudiando. Muerte posicional retroactiva. ¿Qué es la muerte posicional retroactiva? En el momento en que nosotros creímos en el Señor Jesucristo, nuestra carne fue crucificada y muerta con nuestro Señor Jesucristo en la cruz, en el bautismo de la cruz. En el bautismo de Cristo, nuestra carne, la naturaleza pecaminosa humana, fue crucificada en Cristo. Eso quiere decir que posicionalmente nosotros ahora tenemos la capacidad de no pecar. Pero ¿cómo podemos nosotros batallar con la naturaleza pecaminosa humana, que es tan fuerte, que nos incita a desobedecer a Dios? Solamente de una manera, y Él nos da la provisión para pasar de muerte a vida. Aquí está la muerte en tres clases diferentes, aquí está la vida eterna. Aquí está la vida, aquí está la vida y aquí está la vida. Aquí tenemos vida eterna, aquí tenemos vida eterna y aquí tenemos la vida que Él quiere que nosotros vivamos, que es llena del Espíritu Santo. Aquí está la fe. Es aquí donde nosotros agradamos a Dios, con la plenitud del Espíritu Santo. La vida espiritual es solo para creyentes. Ningún ser humano que no haya creído en el Señor Jesucristo puede tener vida espiritual. ¿Por qué? Porque no tiene el espíritu humano, no ha nacido espiritualmente. La persona que ha nacido espiritualmente en el momento que cree en Cristo pasa de aquí a tener alma, cuerpo y espíritu. Ahora es una nueva criatura en Cristo. ¿Quiere decir esto que dejó el cuerpo? De ninguna manera. Nosotros todavía estamos infectados con el cuerpo de corrupción, se le dice, el cuerpo corruptible que nos incita a pecar, como nos incita a pecar el mundo, como nos incita a pecar Satanás y su organización. Entonces, nosotros tenemos que estar al tanto de qué se trata el plan satánico. El plan satánico hace que la persona se enajene de Dios aquí adentro. ¿Y utiliza qué? En la segunda fase, la religión. La carta mayor de Satanás para nosotros es la religión. Cuando se inyecta un poquito de levadura en el cristianismo, se convierte en religión, inmediatamente se pasa de la obra que hace Dios, que es por medio de la gracia, a la obra que hace el hombre por medio de su obra, de mantener su propia salvación. ¿Acaso hicimos nosotros algo para salvarnos? No es por obra, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿por qué regresamos a la ley? Aquí hay ley, aquí hay gracia. O vivimos en la ley o vivimos en la gracia. La gracia, ¿cómo nosotros podemos dejar de pecar? Estamos llenos del Espíritu Santo. Aquí no hay pecado. En nuestra vida espiritual, si estamos llenos del Espíritu Santo, no podemos pecar. ¿Cómo podemos pecar nosotros? Saliéndonos de la plenitud del Espíritu Santo, tomando una decisión en nuestras propias almas de salir del plan de Dios y entrar al sistema cósmico, entrar a la tercera muerte que estamos estudiando, que es la muerte cósmica. Esa es la muerte cósmica, la muerte carnal o carnalidad se llama. Es cuando nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, sino estamos en la carne y estamos haciendo los deseos de la carne. Cuando nosotros estamos aquí, entramos a la cuarta muerte. ¿Cuál es la cuarta muerte? Es la producción de obras muertas. Ahí está la cuarta muerte, producción de obras muertas, y las obras muertas se producen aquí adentro. Esto quiere decir que una persona que ha creído en el Señor Jesucristo, pero que no conoce la palabra de Dios profundamente y se va más que todo por sus propias obras, esta persona va a empezar a producir obras de moralidad cristiana. En otras palabras, esta persona de aquí puede ir y decirle el Evangelio a 30.000 personas, pero si está aquí, el que está en la carne no puede agradar a Dios. Esta persona no está creciendo. Esta persona, cuando llegue al tribunal de nuestro Señor Jesucristo, toda la producción que se hace en la naturaleza pecaminosa o en el sistema cósmico, recuérdense que esto es algo muy importante, porque Satanás es nada más y nada menos que el impostor número uno que existe. Ya nosotros sabemos que un billete de 100, para que pueda pasar como verdadero, tiene que ser muy bien hecho. O sea, tiene que estar duplicado de una forma extraordinaria para que parezca real. Bueno, todo lo que hace Satanás es falsificado. Entonces aquí hay una espiritualidad falsificada, basada en las obras del hombre. Ninguno de nosotros puede hacer nada. La producción de obras muertas se queman en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros los creyentes, se queman como madera, papel y paja, pero la persona se salva como pasando por fuego. Pero las obras que se producen aquí arriba, en la plenitud del Espíritu Santo, son obras de bien divino, no obras de bien humano. Estas son recompensadas con oro, plata y piedras preciosas en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros nos quedamos en el mundo cósmico, en el mundo satánico, nosotros vamos a estar pecando, vamos a estar muertos espiritualmente, muertos sin poder producir nada que le agrade a Dios. Gracias a Él por su provisión divina de confesar nuestros pecados. La confesión ha existido desde el comienzo de la historia del hombre, porque Dios sabe que el hombre es pecaminoso. Entonces le da la salida a él del sistema cósmico, y lo hace a través de la confesión. Cuando David fue confrontado por Natán acerca de Betsabé y acerca de la muerte de Urías, ¿qué hizo David? lo primero que hizo, se hincó y dijo: contra ti he pecado, contra Dios he pecado, y se confesó sus pecados. Inmediatamente fue a la plenitud del Espíritu Santo o la espiritualidad. Nosotros tenemos que caminar llenos del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que caminar como Jesucristo caminó en la tierra. Nosotros somos imitadores de Cristo. No podemos imitar a Cristo acá abajo. Si se trata de religión, los musulmanes se dan golpes de pecho, se flagelan, hacen las obras buenas más extraordinarias del mundo. Ellos pertenecen a este círculo de acá porque son inconversos, no son salvos, no son regenerados. Estos que están aquí van a ser juzgados en el gran tribunal blanco. ¿Quién va a ser el que los juzga? Todo el juicio se le ha dado a nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo que va a juzgar a todas las personas en el gran trono blanco, como también va a ser Él el que va a juzgar a todos los cristianos durante la tribulación, que va a ser el tribunal de nuestro Señor Jesucristo para creyentes nada más. Entonces el creyente va a tener dos clases de producción enfrente del trono de Dios: las que hizo en la carne, todas las obras buenas que hizo en la carne, y las que hizo en el Espíritu. Las que hizo en la carne van a ser quemadas como madera, papel y paja, no tienen ningún valor ante los ojos de Dios porque fueron hechos en la carne. Los que fueron hechos en el Espíritu son compensados para siempre, recompensados para siempre. Esto es lo que Dios nos tiene para nosotros. Todos los demás, todos los que producen aquí, estos no son condenados por sus pecados, son condenados por sus obras. Se abrió el libro de las obras y fueron juzgados de acuerdo a sus obras. Salieron del libro de la vida. Nuestro Señor Jesucristo dice que Él quiere que nadie se pierda, sino que todo el mundo llegue a la salvación. Todos han sido inscritos en el libro de la vida. Si no creyeron en el Señor Jesucristo, son borrados del libro de la vida y transferidos al libro de las obras. Y basados en sus obras, obras de bien humano, son ejecutados. ¿Por qué? Porque van a perecer al fuego eterno por siempre. Esa es la segunda muerte. Es la octava muerte que vamos a ver en estos momentos. Vamos ahora a pasar a ver las otras con un poquito más de detalle. Y es lo siguiente: tenemos entonces la muerte posicional del creyente, que es la muerte del creyente en el momento que cree en el Señor Jesucristo. Su naturaleza pecaminosa muere en Cristo, es crucificada, la carne es crucificada con Él, y ya vimos los diferentes versículos que tienen que ver con ese pasaje. Después tenemos la muerte carnal del creyente, que es la carnalidad. Es el creyente que no está lleno del Espíritu Santo, que está en pecado, desagradando a Dios, no creciendo. Es imposible crecer espiritualmente si nosotros estamos en la carne. Podemos entender esta maravillosa mente de nuestro Señor Jesucristo académicamente. Gnosis es la palabra griega, entendimiento académico, y podemos como loros decir todo lo que hay en esta Biblia, pero no tiene ninguna eficacia. Esa eficacia no puede existir a menos que la persona no la aprenda llena del Espíritu Santo, porque esto, señores y señoras, es comida espiritual para nuestro espíritu, no es para nuestra carne, y no se discierne con la carne. Ahora, hay personas que tienen una gran capacidad de memorizar información y se pueden memorizar la Biblia, pero eso no es nada nuevo, porque los fariseos y los saduceos se memorizaban la Biblia. Antes de pasar los exámenes que los hacía a ellos fariseos, tenían que tener el Pentateuco completo memorizado, hasta la última jota se lo tenían que saber, si no, no pasaban el examen. ¿Les sirvió para algo a ellos? De ninguna manera. Se volvieron religiosos. La religión es lo peor que puede pasar. No tiene que ver nada la religión con la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, a los religiosos los castigaba fuertemente. Les decían que eran unos hipócritas. ¿Por qué? Porque Él sabe que todos nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa humana, que todos nosotros pecamos. Es indiscutible que nosotros vamos a pecar. Ahora, no, con la muerte retroactiva, nosotros podemos no pecar. Nosotros podemos no pecar estando llenos del Espíritu Santo. Es nuestra opción. Después tenemos la producción moral del creyente, que son las obras muertas del creyente nada más. Las obras muertas del creyente son obras que no son compensables. Entonces, es la producción que existe cuando la persona se encuentra en la esfera cósmica. Ha salido del plan de Dios para su vida y está en el sistema de Satanás para su vida, en la mentira. Aquí están las obras buenas humanas, aquí está la arrogancia. ¿Qué es lo que dijo Satanás? Yo voy a ser como el Altísimo. ¿Qué es lo que dice el ser humano que está metido en esto? Arrogancia. Yo me voy a vindicar ante los ojos de Dios portándome bien. Y ay de aquel que peque, porque ese se condena. No, no se puede condenar, porque este hombre está salvo y está en Cristo. Está en Cristo. Nosotros podemos eliminar la carne, pero no podemos eliminar el espíritu. La palabra de Dios misma nos dice: no teman al que puede eliminar la carne, teman al que puede eliminar la vida espiritual. ¿Y quién es el que puede eliminar? No es Satanás, es nuestro Señor Jesucristo. El que no cree a Jesucristo, el que no cree a Dios, es eliminado, porque Satanás no nos puede eliminar a nosotros. Nosotros somos de Dios, estamos en el reino de Dios. Solamente Dios puede eliminar, y Dios no lo va a hacer. Si nosotros hemos nacido espiritualmente, Dios no quita lo que da. Él no es un dador que pone y quita, de ninguna manera. Su palabra es una sola y es constante. Entonces, esa es la cuarta muerte. Después tenemos la muerte sexual en la Biblia. En la Biblia tenemos la muerte sexual, y se refiere específicamente a Abraham y a Sara. Y tiene que ver en el hombre con la incapacidad del hombre de poder tener copulación sexual o de reproducirse. No se puede reproducir, ¿por qué? Porque está muerto sexualmente, o sea, no puede copular. Y en la mujer es la incapacidad de reproducirse. Esa es la muerte sexual. Después tenemos la muerte física de la raza humana. Todos nosotros tenemos que morir físicamente. El cuerpo que nosotros tenemos se queda aquí en la tierra. Este cuerpo no va al cielo porque es un cuerpo de corrupción. Entonces nosotros tenemos que tener otro cuerpo. Nosotros tenemos que tener otro cuerpo para poder entrar al reino de los cielos. Entonces vamos a ver la diferencia que existe entre la persona que creyó en el Señor Jesucristo y la persona que no creyó en el Señor Jesucristo. ¿Dónde se va su alma? Primero vamos a ver la muerte física del incrédulo. El incrédulo que muere va a uno de los cuatro compartimentos del Hades. El Hades está dividido en cuatro compartimentos. Los cuatro compartimentos del Hades son, primero que todo, el paraíso, donde están los santos del Antiguo Testamento y donde permanecieron ellos hasta que nuestro Señor Jesucristo fue a resurrección. Segundo, tenemos tormentos. En tormentos están las personas que no han creído en el Señor Jesucristo. Van a estar en tormentos hasta la segunda muerte, que es la octava muerte que nosotros vamos a ver. Entonces, ¿qué sucede con la persona que muere sin Cristo? Su alma va a tormentos, y ahí en tormentos se queda hasta el final del milenio, cuando nuestro gran Jesucristo va a ser el juez de ellos, y donde toda rodilla doblará su rodilla en frente de él. O nosotros doblamos nuestra rodilla y decimos, sí creo en Jesucristo, sí creo en el Hijo de Dios, sí creo que fue a la cruz y pagó por mis pecados para la vida eterna, o rechazamos la sangre de nuestro Señor Jesucristo y vamos a ser juzgados no por nuestros pecados ya, porque ya los pecados todos fueron imputados sobre nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Vamos a ser juzgados por nuestras obras, y las personas que no creen en Jesucristo van a tener la condenación eterna o la segunda muerte. Ese es el lugar donde va el alma